Bueno, este es un video introductorio en relación con la materia de la prueba de las relaciones causales en máster en razonamiento probatorio. La finalidad de este video es, digamos, bosquejar un panorama genérico respecto de los problemas probatorios en relación con la causalidad. Y indicar más o menos cuál es la idea, cuál es la idea que tengo respecto de la manera que vamos a trabajar en esta materia, que es una materia a distancia. La idea entonces es, por un lado, partir un poco de la explicación que voy a dar en esta primera introducción. Y después la idea es que ustedes trabajen con las lecturas y los ejercicios que se van a indicar en la plataforma. Habrá, por tanto, lecturas que hacer, controles de lectura, actividades prácticas en relación con casos o las propias lecturas que tendrán que contestar. Pero el propósito de esta sesión es entonces, digamos, una introducción al un panorama general sobre los problemas probatorios de la causalidad. Bueno, para hablar de los problemas probatorios de la causalidad, digamos, hay que hacer una charla previa, que es en relación con la causalidad. Si vamos a ocuparnos de la prueba de la causalidad, es necesario entender qué es la causalidad, ¿no? Y en relación con este tema, hay poca literatura jurídica, ¿no? Quizás quienes más se han ocupado de este tema, de indagar qué es la causalidad, son, por un lado, los filósofos y, por el otro lado, los científicos, ¿no? Y es muy clara cuál es la importancia de la causalidad en el derecho. Es un elemento que se utiliza en muchísimos contextos, especialmente en contextos de atribución de responsabilidad, tanto civil como penal. Y es básicamente porque se piensa que la causalidad es un elemento, digamos, necesario para poder atribuir responsabilidad a las personas en determinados esquemas, ¿no? Fundamentalmente en los esquemas de responsabilidad por algún criterio de atribución subjetiva, ¿no? Como el dolo o la culpa. Pero digamos, la causalidad no solo es importante para el derecho, digamos que la causalidad la podemos encontrar en todos lados, en el sentido común. Y en la ciencia sobre todo, ¿no? En nuestra vida cotidiana hacemos constantemente juicios de causalidad. Digamos, también en la ciencia constantemente se hacen este tipo de enunciados causales que conectan eventos, digamos, desde este punto de vista, ¿no? Entonces, esto explica de alguna manera que la importancia que tiene la causalidad para la vida normal, para la ciencia. Esto explica que los filósofos hayan dedicado su atención en intentar esclarecer qué es la causalidad, ¿no? Y de entrada, ahí diría que hay un desacuerdo bastante amplio en los programas filosóficos que indagan sobre la causalidad, en relación con qué es la causalidad, qué significa que hay una conexión causal o cómo conocemos las conexiones causales. Es decir, hay un desacuerdo, digamos, tanto en cuestiones conceptuales como en cuestiones metafísicas, como en cuestiones epistemológicas relacionadas con la causalidad. De hecho, estos tres temas frecuentemente los encontramos, digamos, entremezclados, ¿no? La pregunta sobre qué significa decir que algo ha causado un determinado resultado, qué es lo que ocurre en el mundo cuando decimos que algo ha causado un resultado y cómo sabemos, cómo conocemos que en ese caso concreto la causa es la responsable de el resultado, ¿no? Entonces, estas preguntas que podemos distinguir en estos tres planos, en las teorías causales generalmente están, digamos, entremezcladas y no siempre, digamos, tenemos una claridad al respecto. Si uno repasa la literatura moderna filosófica sobre la causalidad, podemos encontrar que hay una gran variedad de teorías en estos momentos que pretenden explicar algún rasgo de la causalidad, ya sea metafísico, conceptual o epistemológico, ¿no? Entonces, las distintas teorías a veces se centran más o ponen más énfasis en un aspecto u otro de la causalidad. Diría entonces que las teorías filosóficas sobre la causalidad en realidad tienen distintos objetivos en función de cuál es el programa filosófico al que se adscriben. Pero antes de hacer un breve repaso sobre estas teorías, me gustaría decir que la discusión moderna respecto de la causalidad arranca con la teoría regularista que propone David Hume, ¿no? Prácticamente toda la discusión actual tiene como punto de partida el trabajo de David Hume. Como sabemos, Hume entendía la causalidad en términos de regularidades, ¿no? Tenía que haber una asociación constante entre lo que considerábamos el evento y la causa, o tiene que haber, para que nosotros podamos considerar que en un caso concreto hay causalidad, ¿no? Obviamente hay algunas razones de carácter filosófico que explican que Hume entendiera la causalidad de esta manera, ¿no? Como una conexión que, al no poder ser observada, esa conexión que une la causa con el efecto, tendríamos que centrarnos por razones epistemológicas en los elementos observables de la causalidad. Y esos elementos observables, pues, son, digamos, las regularidades, las asociaciones constantes, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida de la discusión moderna sobre la causalidad. Pero decía yo que en la actualidad las distintas teorías filosóficas pueden ser, reconstruidas desde la perspectiva de que persiguen distintos objetivos. Y por tanto, eso explica también, digamos, la diversidad de enfoques que existen actualmente. Hay teorías que se centran más en un aspecto epistemológico, como la teoría de la regularidad o la teoría probabilística, que pretende explicar la causalidad en términos de aumento de probabilidad. La causa aumenta la probabilidad de que el efecto ocurra. Y hay teorías como la teoría fisicalista o la teoría mecanicista, que se centran más en la idea de pretender averiguar qué es lo que es la causalidad en el mundo, ¿no? Qué es lo que ocurre cuando identificamos una conexión que nosotros creemos que es causal. Pensemos en el caso, en el ejemplo que pone Hume sobre una bola de boliche, una bola de billar, perdón, golpeando otra bola de billar. El golpe que una le da a la otra, digamos, es la causa de que la segunda bola se mueva. Bueno, pues lo que ocurre ahí en el mundo, en el momento en el que una bola golpea a la otra, es, digamos, una conexión física. Una bola transmite cierta energía a la otra que hace que ésta se mueva. Y este tipo de teorías, las teorías fisicalistas o mecanicistas, se centran en eso que pretenden descubrir qué es lo que es la causalidad en el mundo. Ya no se centran, digamos, en las manifestaciones observables, sino que son indagaciones filosóficas de carácter metafísico, digamos, ¿no? Entonces, cuando vemos cuáles son las distintas teorías disponibles sobre la causalidad, hay que tener presente esto. Yo, para simplificar esta explicación, que en realidad sobre esto hay muchísima literatura, prácticamente a partir de los años 70 se ha generado un boom en la literatura filosófica sobre la causalidad y se han propuesto un gran número de teorías, ¿no? Yo podría destacar aquí la teoría regularista, la teoría probabilística, la teoría de la causalidad como dependencia contrafáctica y la teoría mecanicista. Quizás estas sean las aproximaciones más importantes desde el punto de vista filosófico. Bueno, en relación con estas teorías, con estas cuatro teorías que acabo de enunciar, pues hay una gran cantidad de literatura filosófica especializada que se ha ocupado de identificar lo que desde cada una de estas perspectivas se considera que es la causalidad o la forma en la que la podemos conocer o establecer qué significa cuando nosotros decimos que algo ha sido causa de otra cosa, ¿no? Pero yo diría que para simplificar un poco más las cosas, podemos decir que hay dos programas filosóficos actualmente sobre la causalidad y en conexión con las ideas que acabo de señalar anteriormente. Hay un programa filosófico que ve la causalidad como una investigación, digamos, metafísica, ¿no? Una investigación en la que lo que interesa es identificar qué es lo que es la causalidad en el mundo, qué es lo que ocurre físicamente o qué mecanismo es lo que explica o lo que ocurre cuando hay una conexión causal, ¿no? Estas teorías fisicalistas o mecanicistas sobre la causalidad, además, son teorías que generalmente van muy de la mano con la ciencia, o al menos con cierto tipo de ciencias que se interesan por indagar las conexiones causales desde un punto de vista físico, ¿no? Entonces, así como hay también programas filosóficos que les interesa este tema, indagar lo que es la causalidad desde un punto de vista físico, hay muchas disciplinas científicas que también tienen esta aproximación, ¿no? Lo que nos interesa es conocer el mecanismo que causa un determinado efecto. Y en la medida en la que no sabemos ese mecanismo, pues no podemos conocer la conexión causal en un caso concreto. Luego hay otro tipo de teorías filosóficas que, digamos, no se adhieren a este programa, sino que proponen un programa distinto. Y es la idea de que no interesa tanto saber qué es lo que es la causalidad en el mundo, sino que podamos identificar casos, cuáles son, digamos, las propiedades observables o qué podemos observar cuando hay una conexión causal, ¿no? Entonces, nos desentendemos un poco de la pregunta metafísica de qué es lo que ocurre en el mundo cuando hay causalidad, y más bien nos centramos en los rasgos observables nos centramos en los rasgos observables cuando identificamos una conexión causal. Y este es el caso de las teorías regularistas, de las teorías probabilísticas y de las teorías, también diría quizás, de las teorías que entienden a la causalidad como una dependencia contrafáctica. En todos estos casos parece que lo que interesa más bien es no tanto preguntarse qué es lo que ocurre en la realidad cuando hay una conexión causal, sino cuáles son esas manifestaciones observables. Por un lado, una asociación o una regularidad constante en el caso de las teorías regularistas. Por otro lado, un aumento de probabilidad en el caso de las teorías probabilísticas. Y en el caso de las teorías contrafácticas, una dependencia contrafáctica entre la causa y el efecto. Entonces, estos serían, digamos, los dos programas de investigación que podríamos identificar en la literatura filosófica, ¿no? Yo diría que estos dos serían los dos principales. Ahora bien, digamos, si hay tantas teorías, si hay tantas teorías disponibles filosóficamente, ¿qué es lo que podemos hacer los juristas para entender qué es la causalidad, ¿no? Si no hay un acuerdo entre los filósofos y los científicos, ¿cómo vamos a probar la causalidad si hay un desacuerdo tan grande? Bueno, yo creo que aquí podemos valernos también de algunas propuestas filosóficas que se han hecho al respecto. Y algunas de estas propuestas filosóficas son las que se califican como propuestas pluralistas. Hay distintos tipos de pluralismo causal, pero digamos, simplificando, quizás podríamos decir que el pluralismo causal lo que viene a sostener es que en realidad la causalidad no es una única cosa, no hay una sola cosa en el mundo cuando nosotros hablamos de causalidad, sino que en realidad hay una familia de fenómenos o hay una familia de cosas que nosotros podemos calificar con el término de conexiones causales. Y si eso es así, también las conexiones causales pueden tener diferentes síntomas, ¿no? Pueden tener diferentes manifestaciones observables. Entonces, yo creo que nosotros, como juristas, para ver los problemas que se presentan, digamos, sobre todo en cuestiones de adjudicación sobre la causalidad, podemos asumir una postura en este sentido y no comprometernos con ninguna teoría en relación con qué es exactamente la causalidad en el mundo y simplemente partir de que la causalidad puede tener distintas manifestaciones y que para el derecho casi todas estas manifestaciones nos pueden ser útiles, digamos, para dar por probadas en distintos casos las conexiones causales que nos interesan en el derecho, ¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que yo diría como conclusión conclusión preliminar sobre la discusión filosófica de la causalidad. O sea, es algo que nos interesa conocer si vamos a, digamos, trabajar con la prueba de las conexiones causales, pero al final de cuentas no tenemos por qué tomar partido por ninguna de estas teorías. Simplemente hay que conocer que hay un abanico de teorías que entienden la causalidad de distinta manera, ¿no? Esto sería lo importante. Ahora, hay un tema que me parece sumamente relevante que tenemos que atender cuando hablamos de la causalidad en el derecho, que es que hay que diferenciar entre los distintos problemas, entre los distintos niveles de la causalidad. Cuando hablamos de los distintos niveles de la causalidad, queremos decir que la causalidad se puede presentar al menos desde dos puntos de vista, desde un punto de vista general y desde un punto de vista específico. En el primer caso, existe lo que decimos conexiones causales generales o causalidad general, y en el segundo caso decimos que lo que existe es conexiones causales específicas. ¿Cuándo estamos en un caso y cuándo estamos en otro y qué es lo que le interesa al derecho? Bueno, el primer supuesto de las conexiones causales generales se refiere, digamos, a tipos de eventos que se conectan causalmente. No se trata de eventos localizados en un determinado momento y espacio, sino tipos de evento. Pongo un ejemplo. Cuando decimos que fumar causa cáncer o que la talidomida, el consumo de talidomida en mujeres embarazadas causa malformaciones en los productos, en los fetos, estamos hablando de una conexión causal general, porque estamos hablando de una conexión entre un tipo de evento como fumar y un tipo de evento como desarrollar cáncer, ¿no? No estamos hablando de la conexión causal específica entre una persona que ha fumado durante cierto tiempo y la enfermedad que esta persona ha desarrollado. Entonces aquí hay una distinción clara, ¿no? Una cosa es hablar de conexiones causales generales y otra cosa es hablar de conexiones causales específicas, ¿no? ¿Cuál sería una conexión causal específica? En el ejemplo del cáncer, bueno, el cáncer que desarrolla una persona en específico por haber fumado durante tanto tiempo, ¿no? Ahí tiene que haber una conexión causal entre esa actividad de esa persona en específico que fumó durante 20 años y el cáncer que desarrolló, ¿no? No es lo mismo mostrar que fumar causa cáncer a nivel general que decir que el cáncer de esa persona se debe a que fumó, ¿no? Entonces, hay que distinguir entonces entre los niveles de causalidad, la causalidad general y la causalidad específica. ¿Qué es lo que le interesa al derecho? Bueno, en principio también depende de en dónde nos interese la causalidad. Yo diría que aquí habría que hacer una distinción. Hay veces que al derecho le interesa, sobre todo en contextos de atribución de responsabilidad, la causalidad específica, ¿no? Lo que nos interesa es saber si la persona que vivía en una casa con techo de asbesto, que está demandando en un juzgado porque ahora tiene cáncer, digamos, si ese cáncer se explica por el hecho de que él vivía en una casa con un techo de asbesto. Si su cáncer ha sido causado por el asbesto que estaba en su casa. En esos casos uno diría que lo que le interesa al derecho es la causalidad específica, ¿no? Para poder atribuir responsabilidad al fabricante de, el asbesto, necesitamos probar que el cáncer de esa persona en específico se debe al techo de asbesto de su casa en la que vivía. Pero ¿cómo probamos que el techo de asbesto de esa persona en específico fue la que causó el cáncer? Bueno, probablemente necesitamos probar primero una conexión causal general entre el cáncer, entre el asbesto y el cáncer, ¿no? Entonces, parece que cuando probamos relaciones de causalidad específica, necesitamos también las leyes causales que conectan esos dos eventos, digamos, que ocurrieron en el mundo. Entonces, necesitamos causalidad específica, pero también necesitamos causalidad general, ¿no? Necesitamos la ley de cobertura, como a veces se dice, entre que conecte, digamos, el hecho de haber vivido en una casa con techo de asbesto con el cáncer que desarrolla esta persona, ¿no? Entonces, se requieren, por tanto, estas dos cosas en el derecho. Hay veces que en el derecho no plantea problemas la conexión causal general, ¿no? Pero hay muchas situaciones en las que sí. Más adelante voy a decir algo más sobre esto, ¿no? Pero de entrada me interesa señalar que hay estos dos niveles de la causalidad y que en principio parece que lo que le interesa más al derecho es la causalidad específica, pero que para probar esa causalidad específica necesitamos también la otra causalidad, ¿no? Esto es, decía yo, en contextos de atribución de responsabilidad. Pero lo cierto es que la causalidad no solo se emplea en contextos de atribución de responsabilidad. ¿En qué otros, digamos, en qué otros ámbitos del derecho puede ser relevante la causalidad? Señalo dos rápidamente en los que, de hecho, no me voy a centrar y en el curso, de hecho, también no pretendo centrarme en estos aspectos, pero para que vean cómo la prueba de la causalidad puede ser relevante no solo en contextos de atribución de responsabilidad. Pienso por un lado en el tema de la argumentación legislativa, ¿no? Cuando el legislador establece una regulación o una prohibición en relación con sustancias, por ejemplo, cierto tipo de sustancias no se pueden consumir o se tiene que tomar ciertas precauciones para su consumo. Normalmente el legislador debería tener estudios que mostraran al menos una conexión causal entre el producto o la actividad que está regulando y los resultados que dice que causa, ¿no? Entonces, para hacer regulaciones legislativas también puede ser relevante la causalidad, ¿no? Y en sede legislativa también deberían aportarse evidencias de las conexiones causales. Aquí sí yo diría que más interesaría las conexiones causales generales. Para efectos de las regulaciones legislativas parece que esto es lo más importante, ¿no? Las conexiones causales generales. Y en conexión con este tema, las conexiones causales también pueden ser relevantes en el análisis de la constitucionalidad de las leyes. Especialmente cuando este análisis de constitucionalidad se hace desde la perspectiva del principio de proporcionalidad. Como ustedes saben, o si no lo saben, lo comento ahora, el test de proporcionalidad es un esquema de argumentación que se utiliza para evaluar la constitucionalidad de las medidas legislativas o administrativas que se pueden llegar a impugnar. Y este análisis se divide en cuatro gradas. Una de las gradas es identificar cuál es el objetivo constitucional que persigue la medida. Otra de las gradas es ver si la medida es idónea para perseguir ese fin. Otra de las gradas consiste en ver si no existen medidas alternativas igualmente idóneas, pero menos lesivas de los derechos fundamentales de las personas. Y finalmente, una última grada que consiste en ver si la medida es proporcional, ¿no? Si los costes que suponen en los derechos fundamentales de las personas la promoción de esas medidas o la adopción de esas medidas, son compensadas por los beneficios que se obtienen al perseguir los objetivos constitucionales que se intentan perseguir con las mismas, ¿no? Estas etapas generalmente se les denomina con ciertas etiquetas, a la primera como la identificación del fin constitucional perseguido por la norma, a la segunda se le conoce como el test de idoneidad, a la tercera como el test de necesidad y a la cuarta como el test de proporcionalidad en estricto sentido, ¿no? Bueno, en estas gradas, la segunda grada, que es el análisis de la idoneidad de la medida, en muchos casos presupone o requiere el análisis de un tema de causalidad. Si la medida aprobada por el legislador o por la administración es causalmente adecuada para perseguir los fines que se supone que pretende perseguir, ¿no? Entonces, en este tipo de examen de constitucionalidad de la ley, en muchas ocasiones es relevante la evidencia científica o empírica, a lo mejor no necesariamente científica, sobre las conexiones causales entre esas medidas y los fines que persigue el legislador, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo la causalidad puede ser relevante en el ámbito del derecho o en problemas de adjudicación en contextos distintos de la atribución de responsabilidad, ¿no? Y, digamos, la diferencia sería que en este tipo de casos no interesa tanto la causalidad específica, sino la causalidad general, ¿no? Esta sería, digamos, la discusión entonces en torno a los niveles de la causalidad y cuál de ellos es el que le interesa al derecho. Ahora, en realidad, los problemas que vamos a ver en el curso y las lecturas están más dirigidos, a el problema de la prueba de la causalidad en contextos de atribución de responsabilidad. Y quisiera pasar ahora a lo que podríamos denominar como los problemas jurídicos de la causalidad. ¿Cuáles son los problemas jurídicos que plantea la prueba de la causalidad? Bueno, aquí primero quisiera hacer una diferencia entre dos cosas que se suelen tratar en el derecho con la etiqueta de causalidad. Y especialmente esto ocurre en el derecho de daños. En el derecho de daños, cuando se hace la indagación causal, normalmente se bifurca esa indagación causal y se divide en lo que se denomina como la causalidad fáctica o la causalidad natural y lo que sería propiamente la causalidad jurídica. En los países continentales, a esto que en los países anglosajones se le llama como legal causation o causation in law, que sería la parte jurídica de la indagación causal, se le conoce también como imputación objetiva, ¿no? Entonces, haciendo esta distinción entre lo que sería la causalidad natural o fáctica y la causalidad jurídica, hay que decir que la causalidad jurídica no hace referencia propiamente a cuestiones fácticas o probatorias. La causalidad jurídica es una indagación que se hace en el derecho de daños, pero también en alguna medida en el derecho penal, una vez que hemos establecido que un determinado evento es la causa de otro. Y esta indagación lo que consiste es en determinar si una determinada causa fáctica que ya identificamos es relevante para efectos de atribuir responsabilidad. Y las razones por qué puede ser relevante o irrelevante son razones de tipo normativo, no son razones de tipo fáctico, ¿no? Puede ser porque la causa está muy alejada del efecto, puede ser porque la persona que puso la causa, digamos, aumentó el riesgo de que esto ocurriera, o porque para él era previsible, o porque no era previsible, no se le atribuye responsabilidad, o porque no era una causa digamos, adecuada de acuerdo con algún otro criterio normativo, ¿no? Entonces, es importante distinguir lo que es la causalidad jurídica de lo que es la causalidad fáctica. Obviamente, lo que nos interesa a nosotros en este curso es la prueba de la causalidad fáctica, ¿no? Entonces, es en esto en lo que me voy a centrar. Simplemente quiero que no se confunda, porque seguramente van a ver en algunas lecturas y lo habrán visto ya en algunos textos, que muchas veces se habla de causalidad jurídica. Bueno, este sentido de la causalidad jurídica no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa la causalidad fáctica en el derecho y cómo se prueba. Ahora, ¿cuáles serían los problemas probatorios en el derecho, especialmente en contextos de atribución causal? Yo diría que los problemas probatorios los podríamos dividir en dos grandes rubros, ¿no? Por un lado, problemas en los que en realidad hay incertidumbre, pero no hay incertidumbre sobre la conexión causal propiamente dicha, sino, digamos, en relación con la agencia, en relación con quién fue el agente que puso en marcha una determinada causa, que en realidad sí sabemos que esa causa fue, digamos, la que generó el resultado, pero lo que no sabemos o lo que no podemos identificar es cuál de estos agentes entre los posibles que tenemos identificados fue quien lo causó, ¿no? Entonces, esos son, yo diría que son problemas de prueba en relación con la agencia. Piensen en los supuestos que en el derecho de daño se denominan de causalidad alternativa, cuando tenemos a, por ejemplo, a dos personas que disparan a alguien y, digamos, sabemos que solo una de ellas fue la que dio en el blanco porque la persona solo tiene una herida, pero no podemos saber quién de ellos fue el que disparó. Sabemos perfectamente que la causa de la muerte de la persona que tiene el disparo es la conducta de alguno de ellos, ¿no? Porque hay una conexión física entre una bala que fue disparada por alguna de sus armas y la muerte de la persona, ¿no? Esto lo podemos explicar perfectamente. Simplemente que no sabemos quién de ellos fue el que realizó el disparo. Esos problemas son problemas de agencia, diría yo, ¿no? El problema probatorio es de agencia. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Bueno, yo creo que en muchos casos no son problemas que dependan de la dificultad intrínseca del hecho, sino problemas de la disponibilidad o no de evidencia sobre la agencia, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el caso de los supuestos de miembros indeterminados de un grupo que generan un daño también. Ya no es el caso de una persona. Sabemos que la bomba Molotov que destruyó un cajero automático en una calle provino de un grupo de personas que podemos identificar. No sabemos quién fue el que la lanzó, ¿no? Pero si tuviéramos un video donde viéramos a la persona realizando esa conducta, se acabaría la dificultad probatoria, ¿no? Entonces, los problemas de agencia en relación con las conexiones causales, yo creo que plantean yo creo problemas menos difíciles que los problemas que ahora vamos a ver a continuación. Y dependiendo del sector del ordenamiento en el que estemos, pueden solucionarse con reglas normativas, ¿no? Si no sabemos quién de los dos fue el que causó la muerte, tal vez podamos atribuirle responsabilidad solidaria a los dos a través de alguna regla jurídica, o tal vez podemos, o tal vez podríamos presumir que en esos casos en los que no se sabe, el daño lo causaron los dos, ¿no? Entonces, a veces el derecho responde a estos problemas de insuficiencia de información con reglas jurídicas que lo solucionan. Incluso a veces el derecho penal puede llegar a recurrir a este tipo de mecanismos y bueno, ahí se plantean preguntas interesantes de en qué medida en esos casos no se estaría vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia, donde normalmente, casi en todos los lugares donde existe este derecho, esto supone que la acusación tiene la carga de probar la responsabilidad. Y si no puedes establecer una conexión causal entre la conducta de una persona en específico y el resultado, pues parece que no se está probando la responsabilidad de esa persona, ¿no? Pero bueno, esos serían problemas normativos sobre los que tampoco me interesa discutir en este curso, ¿no? Me interesa más bien identificar los problemas probatorios y en todo caso simplemente también identificar cuáles son las estrategias con las que el derecho responde, sin evaluar cuál es la mejor estrategia, ¿no? Porque creo que eso es objeto de otro tipo de análisis. Hay otro tipo de problemas que en realidad yo diría que son los problemas más complicados o digamos los casos difíciles probatorios en materia de la prueba de la causalidad, que es cuando no conocemos la conexión causal entre un evento y el supuesto resultado que nosotros estamos examinando, ¿no? Piensen en este caso que pasó, este famoso caso que pasó en Alemania, de mujeres que consumían talidomida, que era un medicamento que en aquel entonces no se pensaba que fuera dañino, y después el resultado que ocurrió, que muchas de ellas desarrollaron malformaciones en sus productos, en sus fetos, no se sabía cuál era la razón de esa malformación. Se pensaba que podía ser la talidomida, pero no tenía la ciencia, no había proporcionado la ciencia una explicación causal que conectara, el consumo del medicamento con el padecimiento desarrollado en los fetos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, cuando desconocemos la ley causal, son realmente los más complicados, porque este es un caso donde el objeto de la prueba es propiamente una ley causal. La ley de cobertura es de hecho lo que se tiene que probar, ¿no? Y no es lo mismo probar en un juicio que un evento ocurrió en el pasado, un evento que está localizado en condiciones espacio-temporales determinadas, a probar que una ley causal conecta dos eventos, ¿no? En realidad esto es algo mucho más complicado. Y aquí quisiera yo, mostrar un panorama de los distintos problemas probatorios que pueden existir sobre la conexión causal general, ¿no? Primero, recordando, como ya lo había señalado, que en todos los casos de atribución responsabilidad donde a alguien se le establece una indemnización o una condena porque ha causado un determinado resultado, en todos esos casos tiene que haber una ley o una ley de cobertura o una generalización que conecte la conducta que realizó con el resultado que se le está atribuyendo. Esto siempre es necesario. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos la impresión de que no hace falta esa conexión causal. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de casos? Pensemos que yo arrojo una piedra y rompo una ventana, ¿no? Y a mí me demanda, pongamos que lo hago aquí en la Universidad de Girona, me demanda la administración por haber causado que la ventana se rompiera. ¿Cómo probaría la universidad que yo causé que la ventana se rompiera? Bueno, uno diría que, bueno, puede ser con este video que ahora mismo me graba yo aventando la piedra y mostrando cómo la piedra se cae, la ventana se rompe después del impacto de la piedra. Pudiera ser que también proporcionara, un testigo que me haya observado realizando esta conducta. Pero, ¿será necesaria también la prueba de una conexión causal, de una ley general entre mi conducta de lanzar la piedra y el resultado que fue que la ventana se rompiera? Bueno, desde luego que hay una generalización o una ley de cobertura que conecta mi conducta consistente en lanzar la piedra con el resultado que es que la ventana se rompe. Por supuesto que hay una conexión causal. Sin embargo, en un caso como este, que sería, digamos, un caso fácil, parece que ese conocimiento general en relación a que ese tipo de conductas como lanzar piedras son causalmente adecuadas para generar ese tipo de resultados, como es que haya ventanas rotas, es como podríamos decir que es la, es un caso donde las leyes científicas que están detrás de esa conexión causal específica están ampliamente difundidas en la cultura general de las personas. Y simplemente a veces parece que no necesitamos ni siquiera hacerlas explícitas, pero están de alguna manera presupuestas, ¿no? Obviamente ahí hay leyes ca causales que explican que dada la resistencia de ese material cuando es golpeado con cierta fuerza, a cierta distancia tal vez, o con un objeto de cierta forma, ese material se rompe, ¿no? Obviamente ahí hay leyes de la física, de la resistencia de los materiales, que explicarían por qué la ventana se rompe cuando yo lanzo una piedra. Sin embargo, se trata, repito, de casos en los cuales esas leyes tienen o esas conexiones generales tienen un muy bajo nivel de abstracción y, digamos, están difundidas en la cultura media, ¿no? Entonces, ese caso parece que únicamente sería necesario para probar que yo causé que la ventana se rompiera, que alguien me haya visto lanzando la piedra y momentos después la ventana esté rota. Pero es solo una impresión en el sentido de que, claro que se requiere una generalización que vincule una cosa con otra, simplemente que en un caso como este, esa ley de cobertura está presupuesta, dado que está ampliamente difundida en nuestra cultura. Estos serían los casos fáciles, ¿no? Hay muchos casos en el derecho de daños, en el derecho penal, donde esto es lo que ocurre. Simplemente es algo tan obvio, tan poco discutible, que pues no hay propiamente discusión probatoria en el proceso sobre esto, ¿no? Esto sería un extremo, ¿no? En el otro extremo estarían los casos realmente complicados, donde podríamos decir que hay una ausencia absoluta de conocimiento en relación con, digamos, si el tipo de actuación que estamos analizando es susceptible de generar el resultado que se presentó y por el cual se está demandando a una persona o se le está atribuyendo responsabilidad penal. Pensemos en el famoso caso que ocurrió aquí en España del aceite de colza. En ese asunto, lo que ocurrió es que una empresa empezó a importar aceite de colza que había sido utilizado, digamos, para fines industriales en otros países europeos, y que al importarlo a España fue sometido a un tratamiento químico para que pudiera ser comestible. Entonces las personas empezaron a consumir ese aceite y empezaron posteriormente a desarrollar una determinada enfermedad que se le denominó síndrome tóxico, ¿no? En ese momento, cuando ocurrieron esos hechos, no había ningún conocimiento científico disponible que nos dijera que el consumo de esa sustancia causaba la enfermedad que todas estas personas presentaron. No había conocimiento científico disponible. Ese caso además fue un caso que se dilucidó en sede penal. Entonces, se suponía que se requería además un alto grado de probabilidad para demostrar la responsabilidad de las personas que habían introducido ese aceite a España y a las cuales se les estaba atribuyendo responsabilidad por ese hecho. Pero, digamos, lo que me interesa destacar es que no había información disponible sobre eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que la acusación generó una prueba en relación con la causalidad general, ¿no? Hizo un estudio epidemiológico para intentar establecer que el consumo de esa sustancia era la causa de ese resultado. Pero obviamente fue un estudio epidemiológico que lo que proporcionó fue, digamos, la ley causal de cobertura, ¿no? La conexión causal general entre un tipo de conducta que era consumir o ingerir el aceite de colza con un tipo de resultado, que era desarrollar una determinada información. Entonces, este caso que les comento estaría justo en el otro extremo, donde hay ausencia total de conocimiento científico de cualquier otra naturaleza y hay que generar una prueba exprofeso para ese caso. Estos casos yo diría que son los casos mucho más complicados, ¿no? Y aquí hay toda una serie de discusiones respecto de cómo hacer esas pruebas, cómo se tienen que probar las conexiones causales generales, ¿no? En medio, digamos, en medio de estos extremos, habría otro tipo de asuntos en los cuales ya hay conocimiento causal disponible para poder establecer que un tipo de conducta genera un tipo de resultado. Y aquí en estos casos la prueba es menos complicada porque, digamos, no se tiene que construir para el proceso, sino lo que se tiene que hacer es traer a expertos, traer a peritos que desde sus distintas disciplinas simplemente den cuenta de que, de acuerdo con la ciencia, hay una conexión causal entre los dos tipos de eventos que estemos analizando, ¿no? Entonces, estos serían, digamos, distintos problemas probatorios que podría haber en relación con la prueba de la causalidad general, ¿no? Y en este último último supuesto del que les hablo, cuando el conocimiento científico ya está disponible o aparentemente está disponible y lo que se trata entonces es de traer un perito al juicio para que dé cuenta de que existe ese conocimiento causal, también puede ser supuestos en los cuales el problema estribe en que haya un desacuerdo entre los expertos, ¿no? En que de acuerdo con una cierta metodología, un perito diga que hay una conexión causal y de acuerdo con otro tipo de metodología, otro perito diga que no hay conexión causal, ¿no? Entonces puede haber lugar a desacuerdos científicos, a desacuerdos entre expertos sobre si efectivamente hay o no una conexión causal de tipo general, ¿no? Entonces, esa puede ser otro tipo de dificultad con la que nos encontremos, ¿no? Un desacuerdo entre especialistas sobre la supuesta existencia o no de este tipo de conexiones causales. Entonces, estos serían, digamos, los problemas. Ahora, aunque tampoco va a ser necesariamente objeto del curso, sí me parece importante destacar también cuáles son las estrategias del derecho cuando lo que tenemos son incertidumbre causal en relación con la causalidad general. ¿Qué estrategias utiliza el derecho para, dirimir este tipo de conflictos cuando lo que tenemos son situaciones de incertidumbre? Y yo diría que aquí hay al menos dos estrategias reconocibles, ¿no? Por un lado, la idea de bajar el estándar de prueba, ¿no? Que cuando tenemos ausencia de conocimiento científico consolidado sobre algún tema, bueno, hay que bajar el estándar, porque incluso si nosotros generamos una conexión causal para ese juicio donde analicemos ese caso y pretendamos ver si hay o no esa conexión causal, pues tal vez esa conexión causal no va a ser general, no va a ser suficiente o no va a ser lo suficientemente robusta como para dar por probado el hecho. Entonces, hay veces que el derecho opta por bajar el estándar probatorio. Aquí también hay discusión si esto es factible hacerlo por ejemplo, en materia penal, ¿no? Es menos problemático, obviamente, en temas de responsabilidad civil, ¿no? Pero la pregunta es si esto se podría hacer en temas de responsabilidad penal. Pero otra estrategia que se utiliza es, digamos, dada la dificultad en establecer una conexión causal entre la conducta realizada y el resultado, en términos de causalidad general, establecer estrategias respecto de cuál es el daño que se va a reparar, ¿no? Y este tipo de estrategias se le denomina la pérdida de oportunidad, ¿no? Piensen en lo siguiente. Si en los casos de ausencia de consentimiento informado, donde la conducta que se le achaca a la persona que se está demandando es que no le dio la información a la persona, al paciente, para poder decidir si quería una determinada intervención. Pero no sabemos qué es lo que hubiera decidido el paciente con esa información, y al no poder trazar una conexión causal, de causalidad general, entre, digamos, esa omisión en la que incurrió el médico, pongamos, y el resultado al que arribamos, que pudiera ser, por ejemplo, un supuesto de lesiones o incluso de muerte, al no poder establecer en términos de causalidad general que la omisión del médico causó el resultado, que causó la muerte o que causaron las lesiones, digamos, podemos desplazar el tipo de daño que nos interesa a decir que no nos interesa el resultado de muerte ni el resultado de lesiones, sino lo que nos interesa es la posibilidad de que el paciente hubiera tomado una decisión de manera autónoma. Y vean cómo aquí la conexión causal ya es mucho más fácil de establecer. Si en un caso como el que comento no es relevante el resultado, sino que o el daño más bien no es el resultado de muerte o las lesiones o cualquiera que haya sido el resultado, sino que el paciente no tomó una decisión autónoma, obviamente es mucho más fácil trazar una conexión causal entre la omisión del médico con esa decisión. La posibilidad de tomar una decisión, digamos, autónoma con información adecuada, claramente sí fue causada por la ausencia del médico, ¿no? Estos serían casos o de estrategias de pérdida de oportunidad a las que se recurre sobre todo por la dificultad de, establecer la causalidad genérica o la causalidad general en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, estas serían algunas de las estrategias que utiliza el derecho. Y finalmente, me gustaría hablar de uno de los casos, digamos, más complicados en relación con la prueba de la causalidad, donde incluso se podría discutir si propiamente hablamos de prueba, porque cuando hablamos de prueba en el proceso, siempre hablamos de que se trata de demostrar en un proceso que ciertos acontecimientos que normalmente son el supuesto de hecho de una norma jurídica ocurrieron en el pasado. Me refiero a los casos de causalidad por omisión, donde se le atribuye responsabilidad a una persona porque omitió realizar una conducta, ¿no? Entonces, aquí hay mucha discusión en el sentido de que, sobre todo en la literatura de derecho penal, se sostiene que propiamente ahí no hay causalidad. Pero digamos que lo que no hay es causalidad física, ¿no? Porque obviamente si alguien omite realizar algo y ocurre un resultado, habrá una causalidad física que explique por qué ocurrió ese resultado. Pero, digamos, no hay una conexión física entre la omisión y el resultado. Piensen, por ejemplo, en el caso de un jardinero que omite regar las plantas de un jardín debiendo hacerlo, ¿no? El jardinero omite regar las plantas y las plantas se secan. Obviamente, en el plano físico podemos establecer o podemos trazar una conexión entre, digamos, el hecho de que las plantas están secas y qué es lo que ocurre en la planta, digamos, que desencadena que ésta se muera, ¿no? Esto se puede explicar físicamente, ¿no? Pero la omisión del jardinero propiamente no causa físicamente que la planta se muera. Quienes sostienen que aquí existe causalidad, en realidad parten de una concepción de la causalidad que no es una causalidad, digamos, fisicalista, sino una aproximación en la cual se piensa que simplemente las causas hacen una diferencia en relación con el resultado. ¿Qué quiere decir esto de que hacen una diferencia? Bueno, quiere decir que si la persona hubiera actuado, las plantas no se hubieran secado. Esa es la diferencia que hacen, ¿no? La actuación hubiera evitado el resultado. Pero lo cierto es que podemos decir que la actuación pudiera evitar el resultado porque hay elementos fácticos que nos permiten arribar a esa conclusión. Estos elementos fácticos que yo creo que se tienen que probar siempre que haya causalidad por omisión, es en primer lugar una conexión causal entre el tipo de evento que se está omitiendo y el tipo de resultado que se está causando. Hay muchos casos en los cuales el tipo de conducta omitida no hubiera evitado el resultado. Para mí esos son casos claros donde no existe propiamente causalidad desde el punto de vista omisivo, ¿no? Porque la conducta omitida no hubiera evitado el resultado. Entonces, esta conexión causal que muestre que un tipo de conducta omitida hubiera causado un tipo de resultado, es en realidad un tipo de conexión causal general, ¿no? Entonces, esto explica también que algunos autores señalen que la causalidad por omisión en realidad puede explicarse, digamos, señalando que hay una causalidad genérica o general, que la causalidad omisiva simplemente es causalidad general, porque lo que hay que mostrar es que un tipo de conducta o un tipo de evento era causalmente adecuado para evitar el resultado que finalmente ocurrió. En el caso del jardinero, evidentemente el tipo de conducta que omitió es un tipo de conducta que por lo que sabemos del mundo, esta acción de regar las plantas hubiera evitado, si se hace con cierta regularidad o de cierta manera, hubiera evitado el resultado que es que las plantas se sequen, ¿no? Entonces, claramente ahí sí hay un tipo de conexión empírica que se tiene que mostrar, ¿no? Y que también puede ser más o menos complicada, puede ser tomada o del sentido común o de lo que ya sabemos, digamos, de la ciencia, o a lo mejor también tiene que generarse una conexión de este tipo, tiene que probarse para específicamente para el caso que estemos analizando. Pero a mí me parece que en los casos de causalidad por omisión también tiene que probarse esta conexión. Piensen en todos los casos, por ejemplo, de negligencia médica, ¿no? A mí me parece que son casos que pueden verse como de causalidad omisiva, porque en realidad se le atribuye responsabilidad a un médico porque no hizo determinada acción, ¿no? Puede ser distintos tipos de omisiones. Puede ser que no haya hecho nada, o puede ser que haya hecho una tontería en vez de algo pues que le ordenaba la lex artis que hiciera. O puede ser simplemente que haya hecho algo que respecto de lo cual pueda ser simplemente dudoso si no tenía que haber emprendido otro curso de acción dadas las circunstancias del caso, ¿no? Entonces puede haber ahí muchas diferencias entre qué tan evidente es la omisión, pero me parece claro que se trata de casos de omisión. Bueno, en ese tipo de casos es muy relevante saber, porque fíjense cómo todo lo que tiene que ver con las intervenciones médicas y los resultados de las intervenciones médicas es multifactorial. el hecho de que llegue una persona con un médico no garantiza que la intervención del médico pueda curarlo o recuperarlo, porque el padecimiento, digamos, es causado por diferentes situaciones, desde una condición médica a una enfermedad preexistente, muchas cosas pueden estar en juego ahí, y la intervención médica normalmente no actúa o no puede remediar todas estas condiciones que dan lugar al resultado, ¿no? Solo hay algunos casos en los cuales efectivamente la intervención médica con altísimo grado de probabilidad hubiera evitado el resultado. Hay muchos otros casos en los que no parece tan evidente que aun habiendo actuado bien el médico, se hubiera evitado el daño que se esté demandando o que se le esté atribuyendo al médico, ¿no? Entonces, incluso en esos casos tan complicados, yo creo que si no queremos resolverlos, que también podría hacerse al margen de la causalidad específica o al margen de la causalidad, tiene que probarse esta conexión causal entre la conducta omitida y el resultado. Y esa conexión causal es de tipo general y hace referencia a que la conducta que se omitió es un tipo de conducta adecuada para evitar el resultado, ¿no? Ahora, la cuestión está entonces en pensar si en este tipo de casos de la causalidad por omisión únicamente basta con mostrar la conexión causal genérica para dar por probada la causalidad de la omisión. Yo creo que es un elemento que se requiere, pero que también habría que ver si en el caso concreto, y yo creo que esto es lo que de alguna manera podría dar como elementos de causalidad específica en los casos de omisión, y no solo quedarnos con la causalidad general, hay que ver en el caso concreto si, a pesar de que el evento en principio sería causalmente adecuado para, digamos, atribuir, para evitar el daño, si en el caso concreto había posibilidades reales de evitarlo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el siguiente caso, ¿no? En un determinado lugar, en un restaurante, se realiza se desencadena un incendio que digamos, termina por matar a una persona, ¿no? Se dice que, digamos, la causa física del incendio obviamente es atribuida a quien lo generó, ¿no? La persona que, digamos, encendió el cigarrillo o cualquier cosa que haya sido, digamos, lo que físicamente lo desencadenó. Ahora bien, si le quisiéramos atribuir responsabilidad al dueño del establecimiento porque no tenía un extinguidor, digamos, esto es algo que en principio podríamos hacer, ¿no? El dueño tenía la obligación de tener un extinguidor. Uno tendría que preguntarse si el uso de los extinguidores o los extinguidores que tenía la obligación el extinguidor que tenía la obligación de colocar el dueño, su funcionamiento es adecuado para impedir que el incendio se propague, ¿no? Y por tanto, si hubiera evitado la muerte de la persona. Bueno, lo que se podría discutir en un caso como esto es que, digamos, dada la magnitud del incendio, que no es atribuible al dueño del establecimiento, sino a un tercero, dada la magnitud del incendio, la obligación que tenía él de proporcionar el extinguidor, en caso de haberse cumplido, no hubiera evitado el daño. Pongamos porque esté demostrado que se requería al menos, dada la magnitud del incendio, que hubiera dos extinguidores. Y la obligación legal de el dueño del establecimiento era solo tener un extinguidor, ¿no? Entonces, en un caso como este, yo diría que tampoco hay causalidad omisiva porque no existía la posibilidad real en el caso concreto de evitar el daño, dada la conducta que, digamos, estaba obligado a realizar el dueño del bar, ¿no? Entonces, estos serían, en términos generales, digamos, una introducción a los problemas probatorios de la causalidad, y la idea es que trabajemos con algunas lecturas y con algunas sentencias haciendo ejercicios para que podamos identificar los problemas y también en un caso intentar proponer estrategias para solucionarlos o al menos estar en posibilidad de, digamos, criticar o analizar críticamente la solución adoptada por un tribunal en situaciones donde se discuten problemas causales, la prueba de problemas causales, la prueba de la causalidad, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, una introducción a todos estos problemas. Así que, pues, muchas gracias y bienvenidos al curso.